Están tratando de solucionar ahora. Lo que pasa es que cuando vos manejás el gobierno con imprevisión e improvisando, ocurren estas cosas. Me van a entregar la llave de dos cáscaras vacías, tres cáscaras vacías, y sin tecnología, sin amoblamiento, sin personal, sin presupuesto. Pero fíjate todo lo que estoy diciendo, sin posibilidad de traslado, sin posibilidad de... ni siquiera tenemos presupuestado.
Una cáscara. Una fachada, Víctor.
Pero yo creo...
Es una fachada.
Pero Federico, la gestión es la que marca la diferencia. Cuando hay voluntad política, hay decisión de habilitar las mismas. Donde vamos, el primer paso a hacer es cumplir un requisito internacional, Federico, de separar los condenados de los indiciados. Claro. Esa es una cuestión básica donde nos miran y nos observan del mundo con un gran signo interrogante, porque Paraguay es signatario de varios acuerdos de derechos humanos. En el mundo entero se respeta, pero en Paraguay hoy sigue siendo una expresión de deseo. Yo lo voy a cumplir.
Hay una película en Netflix donde aparecen las cinco cárceles de menos prestigio, por llamarlo de alguna manera, las peores cárceles, y aparece Paraguay.
Sí, Tacumbú. Tacumbú, sí. ¿Vos podés creer que hablé con el actor de la película?
Qué bárbaro.
Sí. Tenemos también la... Como tenemos muchas relaciones en el mundo entero, me contactaron con el actor que hizo la serie de las cárceles más peligrosas del mundo, donde Tacumbú, y termina la serie cuando te sale Tacumbú diciendo, esto hay que dinamitarlo, esto hay que explotarlo, claro, y hay que cerrarlo.
Claro, bueno, hay que
más temprano que tarde va a ocurrir.
Yo coincido.
Yo creo que hay que hacer.
Primero, plaza, así, ahí donde está, sí, lo ya digo, no puede estar más.
Ah, no puede estar. También el nuevo proyecto que tengo la decisión de hacerlo, y ya estoy trabajando en el anteproyecto, es la mudanza de la cárcel de mujeres.
No, pastor, seguir. También estoy de acuerdo.
Vamos a darle una mejor calidad.
Qué sainete, permitime que te interrumpa, sí, ministro. Qué sainete lo que hicieron con el féretro de este.
Una locura.
Sí.
Una
locura.
Sí. Pero vos, qué, yo lamentable, te hago una pregunta.
Qué mal me sentí ese día. Por la gente que ocurrió, por el propio Óscar Amancio, Denis Sánchez. Qué bárbaro.
Una locura. Una locura. Entre paréntesis, mi querido amigo y hermano, que ojalá esté con vida, pero no creo que sea así, el amigo Óscar, que fue mi compañero de diputado, un hombre que honró al Partido Liberal, honró a la patria.
Pero que como papá decía, cuando ocurrió, cuando alguien hacía algo mal, decía, qué chambón. Ahora ya no se usa más el término, pero qué chambonada lo que hicieron con el féretro, llevándole. Pero qué increíble.
Bueno, te hago una pregunta, Federico. Y esto, yo soy muy amigo de Edgar, el anterior ministro que estuvo 8 horas designado, asumió el cargo y lo
justamente lo condenó esto.
Claro, pero ¿por qué? Esto no fue en política, vos sabés bien, Federico, no ocurren las casualidades.
¿Por qué ocurrió?
Las causalidades. Y yo te hago una pregunta en tu calidad de expresidente de la República. Un asesino, terrorista, muerto en el norte del país, a 500 kilómetros de acá. ¿Cómo puede ser sin que ninguna autoridad, ni la comandancia de la policía, ni
una
el chambonada, ministerio,
una chambonada,
te meten el féretro en la puerta del Buen Pastor y te dicen, o entra o revolucionamos la...
Increíble.
No, increíble. Eso fue preparado para echarle al ministro Edgar Taboada, que lastimosamente no sintió ni el respaldo de su presidente.
Sí, el mismo día, la mañana curó y a la tarde renunció.
Claro, una locura, una chambonada, como decís.
Sí, una chambonada, pero una chambonada de todo punto de vista. En primer lugar, cuando fallece esta persona, le tenían que haber puesto en el ataúd y le tenían que haber enviado directamente. Y otra vez, ¿dónde fallece? Él fallece en la zona norte. Viene y se le hace la autopsia acá y acá se le quiere velar. No, increíble. No, juro, para mí fue un rosario de irregularidades.
Un rosario de irregularidades, donde estaban metidos gente que no quería que Edgar Taboada continuara como ministro, donde estaba metido todo el sistema de seguridad.
¿Cómo el presidente lo designa?
Y bueno, para que veas cómo se manejó este gobierno durante este tiempo, Federico. Lastimosamente es de mi partido, debo decirlo.
Lo que está diciendo es muy duro.
Muy duro, es de nuestro partido y lastimosamente tenemos que pedir perdón, vergüenza ajena.
Era un funcionario de carrera.
De carrera, sí.
Con un buen antecedente.
Excelente,
y nada
muchacho.
Más y nada menos que experto en el tema de derechos humanos.
Así mismo es. Así, excelente persona. Mirá cómo lo mal utilizaron. Sí. Justamente por lo que está diciendo
¿Cómo
Federico.
¿Cómo vas a evitar que ocurra eso con tus ministros?
Y bueno, cuando Santiago Peña me ofrece el cargo, el presidente electo, con el cual tengo una relación muy cercana, amistosa y de respeto, obviamente, el uno hacia el otro, él le digo yo, antes de contestarle, me dice, bueno, presidente, tengo que hacer lo que tengo que hacer, tengo 100 muertos en Tacumbú, tengo 2 incendios en San Pedro, tengo 500 fugados, ¿qué vas a hacer conmigo? Me mira así y me dice, bueno, espero que eso no ocurra. Me dice,
vos le planteaste un escenario hipotético.
Claro, de terror.
A ver si te bancaba.
Claro. Me dijo, Ángel, tenés todo el respaldo del presidente, de la estructura del poder, de las Fuerzas Armadas, y tenés que hacer lo que tenés que hacer, pero recuperar el poder dentro de los centros penitenciarios. Yo, el primer paso, yo soy un hombre de paz, un hombre del respeto absoluto hacia los derechos humanos, sí, hacia las garantías procesales, hacia el principio de inocencia, hasta tanto en cuanto sea hallado culpable por el organismo jurisdiccional. Entonces voy a actuar con la astucia, la experiencia y con la ley en la mano para pacificar todas las cárceles, para poner orden en las mismas, para negociar en el buen sentido de la palabra, que depongan esa actitud de agresión, de producción de drogas, de venta en todo el barrio, del adoctrinamiento zonal que están haciendo en cada uno de los centros penitenciarios. Y en caso de llegar a un arreglo con ellos, obviamente voy a respetar esos acuerdos y vamos a tratar de también reinsertarlos a la sociedad cuando cumplan su respectiva condena. Yo creo que si tenemos a Dios en nuestro corazón, no hay nada imposible, en primer lugar. En segundo lugar, si tengo que utilizar, desgraciadamente, digo desgraciadamente, porque esto va a tener costo de vida humana, que no me gustaría que ocurra, la fuerza, no me voy a dudar un segundo en firmar lo que tengo que firmar y hacer lo que tengo que hacer. Pero ese sería el ultimísimo de los recursos. Creo que la vida me ha dado una experiencia en la que permite sentarme a acordar dentro del marco de la ley un protocolo de seguridad que debe ser respetado en las cárceles por todos, sin excepción de liderazgo, ni de dinero, ni el salón VIP, ni en fin, un montón de situaciones que hoy vivimos, Federico, en las cárceles. Yo quiero que los reclusos, las personas privadas de libertad, me vean como un amigo, como un compañero, como una persona que se va a ocupar de ellos y no como una persona que los va a perseguir. Pero esto tiene un condicionamiento, el condicionamiento del respeto irrestricto de la ley y del protocolo que debe exigir en cada una de las penitenciarias, donde obviamente voy a depender mucho de mi viceministro de Justicia Criminal, sí, mi director general de Centro Penitenciario y cada uno de los directores de todos los centros. Y también utilizar la estructura que existe al lado del Buen Pastor hoy para la creación de nuevos funcionarios, funcionarios de la penitenciaría que tienen que tener mucho mayor nivel, un adoctrinamiento, capacitación, pues si equipamiento, mejor sueldo, perdón.
Para los guardias cárceles.
Para los nuevos guardias cárceles.
¿Sabes qué, ministro? Ahí quería consultarte, ¿cuál es el nivel de prioridad que le vas a dar al trabajo de inteligencia? Porque supongo que algo así se requiere para identificar exactamente cuáles son las fuerzas dentro de cada penitenciaría, esto que estamos hablando, el crimen organizado y cómo se mueve internamente, de tal manera que en un momento dado desactivar esos...
Bueno, yo no puedo dar mucha información al respecto, lo único que te puedo decir es que ya estamos trabajando al respecto con la más alta tecnología existente.
Messi estuvo viéndole en Qatar, pues, ahora una pregunta directa entonces.
Sí.
Para los guardias cárceles, ¿va a haber una política de capacitación, de formación, y el uso del polígrafo va a estar permitido en qué o en o en qué condiciones se permitiría el uso del bolígrafo?
Mira, ahí hay una disquisición desde el punto de vista procesal penal, Federico. ¿Hasta qué punto nosotros como autoridad tenemos el derecho de utilizar ese equipamiento? Hay, yo creo que otra cuestión que es más importante, que es la formación del nuevo sistema penitenciario que va a existir. Y a esta gente que hoy está abandonada, sin un buen sueldo, sin seguro médico, sin seguro de vida, obligados por la necesidad de negociar con los mini negocios que hicieron, una fortuna, entre paréntesis, de cada una de las penitenciarías. Claro. Vamos a tener que elevar el nivel de capacitación de sus sueldos.
¿Pero vos descartás el uso del bolígrafo?
No, por el momento no.
O sea que es legal, en primer lugar es legal, y se tiene que establecer, por supuesto,
un protocolo.
Hablando en términos militares, no, es para un subteniente, pero de coronel para arriba, todos sometidos al bolígrafo.
Bueno, yo te cuento una cosa, Federico, eso quedamos en los años 60. Hoy en el 2023... tenemos ya otros sistemas más.
¿Cuáles?
El servicio de inteligencia y la inteligencia artificial nos ahorra mucho trabajo.
Pero no reemplaza el bolígrafo.
No, no reemplaza, pero coayuda.
Coayuda, pero sí. ¿Cómo vas a discernir, ministro, un hipotético caso de que hubo, por ejemplo, un caso de un degollamiento como ocurrió en San Pedro?
Sí.
¿Vas a tener a los responsables que estuvieron ese día de guardia y después? ¿Los autores morales?
Vamos a tratar, Federico, que con la tecnología y nuestro servicio de inteligencia nos adelantemos al hecho.
Se hace una pesquisa en la cárcel y se encuentra que hay 25 celulares, 50 cuchillos.
Existen armas, máscaras de antigás, madera.
¿Y quién permitió que entre eso? La única forma es el bolígrafo.
Permitió que entre eso la liberalidad que le dio el gobierno este a las cárceles para encontrar una
supuesta... Pero mira, en la época de Horacio Manuel Cartejara comenzó esto. Vos tenés que tener en cuenta que era ministra de Justicia Carla Baciga Lupo y había un tipo que tenía un penthouse.
Y cuando se ordenó el traslado del mismo, terminó costándole el cargo a Carla Baciga Lupo porque no cumplió la orden del presidente de la República.
Exacto.
Así fue.
Exacto. Así bueno, entonces no es un tema solamente de...
No, este es un tema que se viene...
propia está...
Está desde hace años.
Va a estar de tus cambios, entonces.
Claro,
a mí porque... me gustaría saber, ministro, con todo respeto, no estás muy convencido del uso del bolígrafo.
Estoy convencido de la necesidad de usarlo. Sí. Pero es uno de los últimos elementos...
Hay que reglamentar, que la gente sepa que cuando hay cierta necesidad se va a usar.
Mira, una cosa es muy importante, la confianza. Pero más importante que la confianza es el control.
¿Te puedo contar una anécdota?
Sí, señor.
Yo era presidente de la República y mi ministra fue Lorena Segovia. Y viene Lorena y me dice, presidente, no sé qué hacer porque Pedro Juan nadie quiere ser director penitenciario. Todos quieren ser guardia penitenciaria. Pero puede ser, le digo yo, sí, te juro, me dicen. Entonces le llamo, hablo con Robert Acevedo, hablo con Ancho, y me dicen que efectivamente ellos, los guardias, ganan más dinero, mucho más en sueldo, que lo que gana un guardia.
El director.
O sea, tu salario mínimo es 2.500.000, y vos por permitir que entre tu amante, o permitir que entre tu señora, o permitir algún lujo de televisor o lo que sea, recibís más plata, entonces vos estás alquilando. Esa película de Netflix, en donde el tipo alquila por hora 5.000 guaraníes, creo que por hora, o 10.000 guaraníes por hora, la tele, eso es verídico.
Es verídico.
Entonces, cuando hay una liberalización y un relajamiento, porque cualquiera era designado, se impuso que al igual que la fuerza policial, al igual que la fuerza armada, los de la guardia cárceles también tengan su formación de 2 años, 3 años por lo menos.
Claro.
Y lo que pasan, llegan a ese nivel, van ascendiendo y llegan a un nivel de autoridad como para que vos puedas tener un jefe general de guardia cárceles, un subjefe, etcétera, etcétera, un jefe de pelotón.
Así va a ser.
Necesita una estructura paramilitar ahí, ministro.
Así va a ser, Federico. Pero eso lleva su tiempo. Eso lleva a su proceso, llega a su inversión, lleva... No, yo creo que el cambio se va a ver en 2 años y medio aproximadamente. Ese es el proceso.
Mitad de gobierno.
¿Verdad? Pero obviamente los primeros 100 días para mí son fundamentales. Por ejemplo,
tengo que preguntarte ahí.
Dime.
Vos sos hombre de derecho, fuiste juez.
Sí, señor.
Sos una persona que conoces perfectamente, conoces más que todos nosotros porque él es economista y yo soy médico. Me ampara una duda. El ministro de Justicia, porque existe una independencia de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿El ministro de Justicia opera con los ministros de la Corte, como dijiste al principio, con el Ministerio
Público? Hoy día no.
Hoy día no.
Hoy día
¿Y cuál
no.
sería tu relacionamiento? ¿Cómo vos articularías eso?
Respetando la independencia de los poderes del Estado y de la función de la Fiscalía, de la Defensoría, de los jueces, obviamente, yo como ministro de Justicia, con la nueva ley que vamos a plantear el 16 de agosto, voy a tener la posibilidad de interactuar como puente comunicador entre las instituciones. Se viene un nuevo marco jurídico donde el ministro de Justicia va a interactuar entre los organismos de los poderes del Estado y las instituciones de seguridad de la República. ¿Para qué? Para hacer justicia. Yo soy ministro de Justicia. Entonces, la Corte Suprema, que es la que aplica la ley, el Poder Legislativo, el que la redacta, y yo como un órgano representante de mi presidente de la República, coordinando, ayudando y coayudando.
Comenzando por tus internos, ¿verdad?
Comenzando por mi propia casa.
Ministro, tengo que preguntarte, Víctor, ¿queda mal entonces con ese nuevo marco jurídico, si estás respaldado por una ley, que vos como ministro puedas operar con los ministros de la Corte cierto y determinados temas que le interesa al Estado con conocimiento del presidente?
Por ejemplo, Federico, ¿cómo puede ser que nosotros con una sala penal, hablo Poder Legislativo, Poder Judicial, Corte Suprema, Sala Penal, Ministerio Público, Fiscales, Defensoría, señores defensores, jueces de primera instancia y juzgado de sentencia, no podemos seguir teniendo un porcentaje tan bajo y tan pobre de presos con 70% sin condena? Porque al final, ¿qué pasa? Yo, Ángelo Arcini, entré porque
le pegaron. Ese es tu mayor desafío.
Ese es el mayor desafío.
Porque vos tenés causa y conocimiento.
Claro. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo no voy a entrar a inmiscuirme en una cuestión del Poder Judicial, ni mucho menos del Ministerio Público.
A dictar sentencia.
No puedo. Oh, claro. Pero lo que sí puedo es coordinar, pasar la información y que el trabajo sea mucho más expedito y que las sentencias judiciales lleguen. En primer lugar, no estando preso el indiciado, sino en su casa, a través de los servicios tecnológicos. Y en segundo lugar, aumentar la cantidad de sentencias definitivas que tengamos, para los cuales, gracias a Dios, tengo muy buena relación con los señores ministros de la Corte, la mayoría de ellos de mi generación, a los que conozco absolutamente a todos. Ya he estado avanzando con el señor fiscal general del Estado, que entre paréntesis es un gran amigo de mi época de juez, lo conozco, un gran magistrado. Lo mismo con la Defensoría de Reos Pobres, que todavía no tuve la suerte, Lorena, pero que es una gran gestora de la libertad de la gente más humilde, me lo han dicho. Sí. Tengo la semana que viene una reunión, tengo una reunión con la bancada del Senado del Partido Liberal la próxima semana.
Qué macana, hay tres bancadas ahí.
Y bueno,
la última, tenés un minuto.
Tengo.
Un minuto.
Sí.
Derechos humanos.
Sí, señor.
Clave. Un tema crucial, porque cuando se hace la división del Ministerio de Justicia y Trabajo, se hace porque no se concebía que vos tengas en un mismo ministerio una suerte de juez y parte. Entonces, Lorena justamente fue la autora del proyecto de ley que emitimos al Congreso y el Congreso aprobó, y ya en el gobierno del presidente Carter se inauguró la división de ambos ministerios, la dicotomía.
Sí.
La pregunta, ¿esta dirección de derechos humanos o es viceministerio que tienen ustedes?
Es una dirección de derechos humanos, pero vamos a ampliar el nivel. Y nuevo Ministerio de Justicia se va a llamar, si Dios quiere, a partir de la aprobación de la sanción de la ley, Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos.
Ah, qué bueno. Quiere decir que con eso responder mi pregunta le va a dar máxima importancia.
La máxima importancia.
Muy bien.
Así es.
Víctor, ¿tenemos que irnos? ¿Algo más?
Mira, desde luego que van a ir surgiendo más preguntas, pero de momento por lo menos creo que fue una...
Ministro, los mejores deseos de éxito, que te vaya todo bien.
Y yo sé que lo decís de corazón. Gracias, Víctor. Gracias, Federico, por este espacio. Y bueno, esperemos ya ir después del 15 15 de agosto comunicando los hechos logrados. Y
te esperamos de nuevo por acá, ministro.
Cuando quieran.
Gracias, ministro.
Un placer.
Estuvimos con el doctor Ángel Ramón Barcini, ministro designado de Justicia. Vamos a un pequeño corte, vendemos y regresamos inmediatamente con más Francamente.
Y orgulloso voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay en mí.